RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tenemos una invitada muy especial, es la docente Mayeli Rey. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de los Libertadores y con ella vamos a hablar sobre el tema de los factores de crianza que pues contribuyen obviamente a formar individuos o adultos con responsabilidad y con una cultura de ciudadanía con el fin pues de que no sucedan tantos escollos como hemos visto recientemente en las noticias con el estudiante Fabio Salamanca o el ingeniero, porque ya era graduado, quien causó un accidente terrible en donde murieron dos mujeres y dejó a un taxista lisiado cuando iba en un Audi a 160 kilómetros por hora. La juez en la primera audiencia pues lo declaró libre, pues él no, la fiscalía solicitaba medida de aseguramiento, pero la jueza decidió que él no era un peligro para la sociedad, pese a que ya tenía pues antecedentes de conducir en estado de embriaguez. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Bueno, en nuestra primera sección, pues vamos a entrar directamente con nuestra invitada, con Mayeli. Es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de los Libertadores y próximamente psicóloga de la Universidad Nacional de Abierta Distancia UNAD. También tiene una maestría en Administración y Supervisión Educativa de la Universidad del Externado y es candidata a doctora en Pedagogía Social en la UNED de España. Bueno, Mayeli, bienvenida a nuestro programa y en primera instancia, cuéntales a nuestros oyentes, bueno, ¿cuál ha sido, digamos, tu experiencia en esta parte de pedagogía infantil?
Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María Beatriz, por la invitación. Para mí es una gran oportunidad estar aquí y poder contar un poco desde mi experiencia profesional y personal esa perspectiva que obviamente hace parte de la vida en familia con relación a las pautas de crianza. Para nadie es un secreto que pues obviamente las tendencias sociales y culturales del nuevo mundo han penetrado dentro de las pautas de crianza y pues realmente en estos 20 años de recorrer en diferentes ámbitos de la educación, tanto en la educación infantil, en la educación básica, primaria, secundaria, media, educación superior, he entendido muchas cosas que de hecho pues en el caso que tú mencionas no es gratuito que sucedan ciertos manejos por parte de la ley y también por parte de la familia. En ese sentido, creo que me uno un poco a la teoría del doctor Guillermo Carvajal, él es psiquiatra y pues ha aportado muchísimo en el tema de la educación. Entre eso, pues, entre tantos aportes que él hace, él habla sobre los tres modelos educativos, el modelo represivo, el modelo perverso y el modelo democrático. son tres modelos que definitivamente creo que si entramos a profundizar en cada uno de ellos, encontramos que nos identificamos con muchas cosas desde esos modelos. Entonces, creo que para el caso que tú estás mencionando, no es ajena esa realidad.
Bueno, Mayeli, hablemos un poquito de qué está pasando con las familias colombianas. Recientemente, en una revista muy importante de nuestro país, salió a relucir que la familia colombiana está en crisis. Bueno, esto no tendría, digamos, nada de novedoso porque pues desde hace mucho tiempo se está hablando del tema. Pero lo preocupante es que ya supera el nivel de madres, de familias uniparentales en donde solamente hay uno de los padres bajo la responsabilidad de sus, digamos, de sus hijos. Y pues las familias ya no tienen ese nivel de comunicación o ese nivel de afecto. Entonces muchos jóvenes pues digamos que buscan o se refugian en otro tipo de distractores, por decirlo de alguna manera, como una forma de digamos, de llamar la atención y de buscar afecto. Entonces, bajo pues tu experiencia, como nos lo estabas comentando en este momento, ¿cómo crees tú que ha evolucionado la familia colombiana?
Bueno, creo que en los años 90 se dio una revolución bien interesante en la dinámica de las familias en Colombia. Obviamente el marco legal juega un papel muy importante. Cuando se empezó a hablar de no al maltrato, cuando aparece la oportunidad de asistir legalmente con una tutela, empezamos también a ver ciertos momentos críticos en la familia en donde incluso el hijo amenaza al papá y le dice: si tú de pronto me reprendes, yo te voy a demandar, si tú me prohíbes, yo voy a recurrir a la ley. En definitiva, pues obviamente para Colombia la legislación también entra a regular y entra también de alguna forma a afectar esos patrones de conducta y obviamente las pautas de crianza en los hogares. Entonces aparece obviamente la figura de un papá comprensivo, que obviamente pues no estoy diciendo con ello que no sea y que no deba ser esa figura, pero entonces empieza a haber confusión, no se sabe cuáles son las reglas, empieza a haber una crisis en algunos hogares en donde incluso el hijo es el que saca al papá de las cantinas. El mejor amigo obviamente de un hijo siempre debe ser ese papá y esa mamá, sin embargo no se puede perder el rol de papá, no se puede perder ese rol de mamá. El nivel de autoridad nunca es negociable, y en ese sentido cuando papá e hijo o mamá e hija se sientan a departir, empezando que obviamente el departir no es un mal comienzo, es a través de cómo se departe entre hijo y madre. Entonces se empieza a departir con el trago, se empieza a departir quizás con las fiestas de los amigos, se empiezan a romper ciertos roles que obviamente en el proceso de crianza van haciendo mella y obviamente van de alguna forma quebrantando y van generando fracturas que tienen que ver con la actitud y con la aptitud de nuestros jóvenes. Entonces creo que desde allí, desde los años 90, empezamos a sentir esa crisis fuerte que obviamente en los colegios también se siente, y los maestros también dicen: papás, ¿dónde están ustedes? Nosotros estamos solos. Entonces los papás también dicen: docentes, ¿dónde están ustedes? Estamos solos. Entonces hay una crisis ahí muy fuerte.
Claro, ¿cuál sería entonces, Mayeli, el papel que deben cumplir tanto profesores como padres de familia para que pues en conjunto puedan contribuir a formar pues este, digamos, este ser humano que está en camino pues de convertirse en un adolescente o en un adulto, y que lógicamente a veces ya es muy tarde? O sea, ya los padres no pueden corregir a un adolescente de 16, 17 años que ya pues ya tiene pues toda una estructura mediada por también por factores externos y demás. Entonces, ¿cuál sería como los límites que deben tener tanto los padres como los maestros para que no se estén echando mutuamente las culpas de que porque usted maestro no le enseñó tal cosa, entonces mi hijo es así, o usted señor padre familia o madre familia, porque usted no le enseñó valores, pues su hijo está teniendo estos comportamientos y nosotros tenemos un límite en la formación porque no podemos obviamente reprenderlo o enseñarle cosas que supuestamente debió aprender desde la casa, ¿no?
Creo que las tendencias sociales y culturales del nuevo mundo han influenciado enormemente en esa relación entre padres e hijos. Considero que uno de los puntos claves para volver a recuperar, digamos, ese terreno de autoridad, de una autoridad obviamente sana, de una autoridad, no estoy hablando de la represión, ni estoy hablando del castigo ni del maltrato, pero sí es una autoridad sana, es el que nosotros le apostemos a ser adultos significativos. Dentro de toda esa teoría psicológica que maneja el doctor Guillermo Carvajal, él nos plantea precisamente el apostarle a una figura de ser adultos significativos. Es decir, el ser adultos significativos quiere decir que nosotros nos acerquemos a nuestros hijos, que nos acerquemos a los jóvenes desde la docencia, desde nuestro rol como padres, y ese acercarnos obviamente requiere de una exigencia en cuanto a calidad de tiempo. No estamos hablando de cantidad, pues hoy si bien es cierto, todos los papás y las mamás trabajan, pero sí es calidad de tiempo.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Bueno, amables oyentes, hoy tenemos un programa bien especial y a un invitado muy especial, es el psicólogo Yesid Hernández, que nos va a hablar de un tema que de pronto para muchos es un poco desconocido, pero también es un tema que despierta mucha curiosidad, y es la psicología forense o la psicología criminal, en donde pues profesionales pues son especializados en todo el tema de cómo poder distinguir dentro de pues todo un perfil psicológico qué personas tendrían pues estas intenciones no muy doctas, no muy santas, de pronto con índices criminales, o personas que ya han tenido un perfil psicológico ya estudiado y que son lo que conocemos en muchos casos como los asesinos en serie y otro tipo pues de actores que pues han ayudado pues a incrementar la violencia no solamente en nuestro país sino pues a nivel mundial. Entonces con él vamos a conocer un poquito de esta ciencia y que nos explique, bueno, cómo es eso, cómo ellos logran distinguir estos rasgos, cómo también de pronto en los jóvenes o en los adolescentes también poder prevenir estas intenciones. Bienvenidos. Voy a envolverme en tu ropa, susurrame tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a...
En debate en línea. Personajes.
Bueno, Jessy, te damos la cordial bienvenida a nuestro programa y cuéntanos en principio cómo fue ese interés tuyo por por esta ciencia.
Bien, gracias, buenas tardes para todos. Gracias, María Beatriz, por la invitación. Quisiera responder a tu pregunta diciéndote pues que inicialmente como psicólogo me interesé en la parte educativa, ¿no? Es así como hice un magíster en educación. Pero luego de que hice este estudio, pasé un proyecto que tenía que ver con delincuencia, un proyecto que tenía que ver con criminalidad, al Banco Interamericano de Desarrollo. Y me lo devolvieron comentándome que si bien tenía bastantes elementos bien interesantes a nivel educativo, adolecía de la parte social y de la parte penal. Es así como me interesé y concebí y me di cuenta que verdaderamente me faltaban información al respecto. Así que decidí hacer una especialización más, una maestría en criminología, ¿no? Siempre he sido un interesado, un preocupado y un lector de todos los temas que tienen que ver con este aspecto. Es así como ahora investigo al respecto, buscando en las entrañas de la mente humana las posibilidades de detectar factores que tienen que ver con este aspecto de la criminalidad y de la delincuencia.
Bueno, Yesid, podemos decir que una persona nace con esa intencionalidad hacia la maldad, o que es algo genético, o porque hay personas que de repente tienen un problema psicológico, o es el medio ambiente también o el entorno donde se forman las personas que hace que este tipo de personas tengan más propensión a cometer actos como asesinatos, extorsiones y todo este tipo de situaciones.
Bien, la psicología criminal es interdisciplinaria, debe ser interdisciplinaria y debe apoyarse en otras ramas del saber. Tú me haces una pregunta en torno a lo que llamamos antropología criminológica. Nosotros para poder acercarnos a esta rama del estudio, tenemos que mirar la historia del hombre como tal. Dentro de la historia y también aduciendo un poco a la biología criminológica, vemos que pueden haber factores o que necesariamente hay factores que pueden ser predisponentes. El hombre, pues contrario a lo que mencionaba en alguna vez Rousseau decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Hoy en día esto ya está revalorado y podríamos decir que el hombre nace neutro. El hombre nace con las posibilidades de ser bueno o de ser malo. Pero depende del contexto, del entorno, de lo enriquecido, de lo desfavorecido que tenga a nivel de valores, a nivel de desarrollo, este individuo tenderá hacia un extremo o hacia el otro. Es decir, ese potencial con el que nacemos y gracias al cual el hombre sobrevive a nivel de violencia, de agresión, se desentraña en la violencia dependiendo del entorno, si es favorecedor o no.
Bueno, hablando del tema de la violencia, Yesid, para nadie es un secreto y para nuestros amigos que nos están escuchando en el programa, pues que los países entre más tengan esa tendencia hacia la violencia, hacia actos que permean en la población y que tal vez vuelven a una población indiferente, cuando en otros países cualquier tipo de estos actos, de una violación, un asesinato de un niño, qué sé yo, hace que la gente se levante, haga marchas, haga por las redes sociales todo tipo de, digamos, de reclamaciones para pues que la sociedad y la justicia pues también actúe frente pues a este tipo de, digamos, de criminales o de actores del mal. En Colombia, pues desafortunadamente hemos llegado a un punto de violencia que la gente pues escucha todos los días las noticias de que matan, de que roban, de que asesinan, extorsionan. Entonces la gente parece que ese contacto con la muerte, ya sea por una experiencia propia o una experiencia ajena o lo que escucha o ve, pues ya lo hace como algo natural.
Tocas un tema bastante importante que tiene que ver con el derecho penal, ¿no? La diversidad de culturas, así como la diversidad de políticas a nivel institucional y a nivel de política criminal varía de país a país. Lo que consideramos delito en un país puede no serlo en otro. Esto depende del régimen a nivel penal y del derecho penal y de la política criminal que lideran en ese país. Tenemos en otros países el hecho de que la mujer debe ser subordinada al hombre, más que todo allí en el otro contexto, en el contexto oriental. se ve mucho esto de que la mujer debe ser subordinada al hombre y que es totalmente aceptable que el hombre la humille y la trate y la maltrate a su acomodo. Aquí en este contexto hay cierta normatividad que prohíbe el que nosotros menospreciemos a la mujer, y por el contrario se trata de trabajar en pro de que se eliminen estas conductas que llamamos malsanas. Eso en mucho tiene que ver con la formación cultural del individuo, ¿no? Cuando el individuo lo que concibe, lo que piensa o lo que desea hacer, lo ve como sancionatorio, puede influir para que él tome una decisión como bien, si no lo concibe como algo que es aceptado socialmente. Entonces, para definirte en dos palabras lo que me estás mencionando, una conducta es punible siempre y cuando el derecho penal la consuma o la conciba de esa manera. Nosotros construimos la pena, construimos la conducta criminal a nivel institucional. ¿Por qué? Porque dentro de un contexto y dentro de un marco sociocultural, las instituciones a nivel político y del derecho penal son las que conciben el delito como tal.
Claro, Yesid, pero vemos que hay algunos de estos personajes, no sé si recuerdas tú, pues hace unos años, este personaje Garavito, pues que asesinó y violó tantos niños, y que bueno, que se ha detenido por alguna razón su libertad, porque pues todo el mundo se pronunció en ese hecho, y bueno, algunas personas dicen, no sé, de pronto algunos juristas o algunas personas dicen que aquí se debería implantar la pena de muerte, porque pues ese tipo de personas, por más tratamiento que se le haga, y sabemos que en las cárceles no existe la resocialización, o sea, hay mucho hacinamiento y hay muy poco, hay muy poca acción por parte del Estado para la resocialización de los reclusos, y hay algunos que pues definitivamente si salieran en libertad pues no podrían vivir en sociedad porque reincidirían en las mismas conductas. Desde el punto de vista psicológico, ¿esto es verdad, Yesid? ¿O las personas pueden con algún tipo de tratamiento o algo resarcir pues estas acciones?
Bien, para eso tenemos que detenernos en dos aspectos importantes, María Beatriz. Primero definamos lo que es psicología criminal. Psicología criminal tiene como objeto de estudio indagar por los rasgos de personalidad que influyen en la conducta delictiva, en la conducta criminal, los factores psicológicos, ya sean de orden individual o social. Estudia las aptitudes, los procesos mentales, la personalidad, la motivación inconsciente o consciente de un individuo, a nivel tanto social como antisocial. Dentro de este contexto de psicología, habría que concebir, para responder a tu pregunta, habría que analizar desde dónde la abordamos. El psicoanálisis tiene fortalezas interesantes a nivel de criminología, y el psicoanálisis menciona que la conducta criminal no siempre es consciente el individuo, es decir, que en muchas ocasiones, según esta teoría, el individuo es inconsciente de su comportamiento, no es consciente. Sencillamente lo hace para lograr un desahogo, lograr algunas limitaciones que ha tenido durante su proceso de desarrollo, y lo que hace es tratar de desahogarse, de salir adelante mediante alguna conducta señalada delictiva para la sociedad. Si lo miramos dentro del marco conductista, observaríamos que mucho tiene que ver el contexto social. Allí entonces tal vez tendría culpabilidad el individuo. Entonces aquí venimos a contemplar algo importante: ¿tiene o no tiene culpa el individuo de su comportamiento?
En debate en línea. Personajes.
¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar.
Bueno, amigos, acá con estas canciones tan hermosas, pues estamos aquí que nos echamos un tequila, ahora sí, como dicen. Bueno, saludamos de verdad a nuestros amigos mexicanos. Para mí, pues es un honor hacer este programa sobre ellos, sobre su cultura y acercarnos un poquito, pues Colombia y México, que pues han tenido tan buenas relaciones y aquí pues los admiramos mucho. Bueno, María del Pilar, entramos contigo y de verdad bienvenida a mi programa y cuéntanos en principio, bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia desde que saliste graduada de psicología y por qué decidiste estudiar precisamente todo lo que tiene que ver con las culturas de América Latina?
Bueno, soy estudiante de la UNAD, Desde el inicio trabajé como monitora en investigación. Entonces siempre estuve en semilleros de investigación, involucrada con la investigación académica, y siempre me interesó mirar la realidad de los sujetos y comprendí que la realidad social era lo que determinaba la personalidad en los sujetos. Entonces desde ese análisis vi que la cultura construye personalidad, el sujeto en la sociedad se construye, y por eso fue mi interés en estudiar la cultura, porque cada sociedad tiene culturas diferentes. En Colombia somos un solo país, pero en cada departamento rige una cultura.
Claro, sí.
Entonces es interesante ver cómo hasta cada palabra en cada región tiene un significado totalmente diferente. Entonces eso me pareció algo muy bonito y valioso para investigar, ¿sí? Porque así es que se construye el conocimiento, donde todos aportamos desde nuestra experiencia algo y construimos realidad.
Bueno, María del Pilar, tú también eres tutora de cultura política aquí en nuestra universidad y también haces una labor muy bonita con la gente de las cárceles. Cuéntanos un poquito de esto a los oyentes.
Bueno, como soy psicóloga y en la parte de investigación me interesé mucho por el tema de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a las adversidades y a los momentos difíciles, pero a través de las fortalezas propias de nuestra personalidad, ¿sí? No es solo caer en una crisis, sino levantarse fortalecido de ella, aprender del error. Entonces vi que en los centros penitenciarios habían personas que requerían ese apoyo para salir fortalecidos de esa experiencia negativa. Entonces allí tenemos muchos estudiantes que realmente quieren cambiar su vida y su rumbo y su quehacer. Entonces la universidad tiene como misión institucional y por su responsabilidad social aportar a la transformación social, ¿sí? Entonces hacemos una labor importante con los internos y es potencializarlos como sujetos y ayudarlos a estructurar un proyecto de vida desde una carrera profesional. Entonces por eso la UNAD llega a los centros penitenciarios a apoyar a estos sujetos para que realmente busquen una inclusión social, pero con bases sólidas, con una formación académica, con algo que realmente les sirva de herramienta para en un futuro estar inmersos en esta sociedad, pero como sujetos activos y positivos, que construyan un mejor futuro tanto para ellos como para su familia.
Bueno, antes de despedirnos, María del Pilar, cuéntanos una anécdota chiquitica de algo que te dejó ese recuerdo de México, que te trajiste, o bueno, algo que te haya impactado, que sea diferente.
Bueno, muchas cosas. El tema del costo de vida. En Colombia tenemos un costo de vida muy alto comparado a México, ¿sí? Donde, por ejemplo, un ejemplo simple y sencillo, el metro. Vale 3 pesos montar en metro, que sería el transporte masivo. Acá sería el Transmilenio, y acá es el más costoso que hay, vale 1.600, y cuando yo hablo de 3 pesos mexicanos, estoy hablando casi de 300 pesos colombianos, y puedo andar en trayectos de 2 horas, hora y media, montarme en el metro que sea, y me lleva a todos lados, de una manera muy rápida y muy económica. Fuera de eso, hay peseros y demás, y valen 4 pesos, que serían las busetas de nosotros. 4 pesos equivale a 400 pesos aproximadamente, y acá pagamos 1.500 pesos por un transporte en una buseta. Entonces esas diferencias son tenaces. En cuanto, por ejemplo, el DF es 4 veces lo que es Bogotá. Entonces yo veía los trancones, pero allá había en cuatro avenidas, en un carril, hacia una sola dirección. Acá estamos en un tráfico tenaz porque solo tenemos dos. Y entonces, en cuanto a desarrollo social, nos falta inversión.
Bueno, María del Pilar, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Gracias a todos los oyentes que nos están escuchando acá en Colombia y también pues en México y en el mundo. De verdad, pues un abrazo para todos nuestros amigos mexicanos y esperemos que todos los latinoamericanos nos unamos para construir un mundo mejor, nuestra Latinoamérica. Muchas gracias y hasta pronto.
Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.